Primero fueron los orígenes de Internet y el nacimiento del correo electrónico. La semana pasada hablábamos de las primeras páginas web. Esta noche lo que haremos es una aproximación a la evolución de ese contenido web. No en vano, a la generación actual de niños ya se la denomina generación web, una juventud enganchada a las nuevas tecnologías, con perfiles en Facebook, en Twitter, en Twenty. De hecho, un estudio reciente realizado en Burgos por un equipo vinculado a la ONG Proyecto Hombre destaca que más del 90% de los niños de 10 a 15 años son usuarios de ordenador. Más del 80%, ya decimos, de esos niños de 10 a 15 años, utiliza Internet y cerca del 70% dispone de teléfono móvil. Ahora bien, ¿qué uso hacen de estas nuevas tecnologías? ¿Qué información comparten? ¿Cuánto tiempo le dedican? Como decíamos en el sumario, ¿nos estamos aislando del mundo y del futuro que nos espera es únicamente el de las relaciones virtuales? Es más, ¿qué papel juegan las redes sociales en los cambios que estamos viviendo en nuestra sociedad de la información, del entretenimiento y de la digitalización? Bueno, pues vamos a preguntárselo a nuestro mejor experto en nuevas tecnologías, al periodista del futuro que es hoy ya presente, Mario V. Acerquémonos hasta su morada, el garaje de Mario V. Aquí introducimos el password. Sigue funcionando el password. Esta luz verde, tengo que preguntar a Mario qué es, porque no sirve a acabar como Homer Simpson, sin tanto radioactiva. Ya se abre la otra puerta y ya. Ya le veo. Muy buenas noches, Mario. Muy buenas.
Hola, Martín. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Bienvenido.
Un placer. Gracias por invitarme una vez más a tu garaje.
Además, está muy fresquito. Aquí es lo que tiene. Estos días de calor, pues mira, otra cosa no, pero...
Te he vuelto a interrumpir, ya lo estoy viendo. Sí. Tenías algo en pantalla, no sé qué era.
¿Quieres que le dé al play otra vez?
Sí, no, dale. Sí, claro, sí, por supuesto.
I read somewhere that everybody on this planet is separated by only six other people. Six degrees of separation.
¿Qué es esto, Mario?
6 grados de separación. Es una peli que precisamente me la he encontrado en Internet, porque yo creo que aquí en España no se llegó a estrenar. Es de los principios de los 90, del año 93, ¿sí? Con Will Smith.
¿Con Will Smith?
Sí.
¿93, en plena efervescencia del Príncipe de Bel-Air?
Así es. Y efervescencia de la proto-Internet y de la proto-web. Muy, muy antigua. Casi aquí en España no sabíamos ni mucho menos qué era eso. Y sin embargo, los 6 grados de separación...
¿Qué son los 6 grados de separación, Mario?
De eso se hablaba en esa película y hoy seguro que buena parte de nuestra audiencia internauta le suena mucho eso, sobre todo si está bien metida en redes sociales como Facebook. Bueno, la teoría de los 6 grados de separación es una especie de confabulación, primero mental, sobre todo porque data de 1929. Es una especie de teoría o planteamiento que hizo un húngaro llamado Frigyes Kerenci en un relato, él era un literato, un relato llamado Chains, cadena. Uh-huh. Bueno, su planteamiento es tan básico como que todos tenemos relación con otra persona solo teniendo que superar un máximo de 6 grados de separación o otras 6 personas para ponernos en contacto con aquella de la que estamos hablando. O lo que es lo mismo, Martín. Yo estoy en contacto con alguien como el rey Juan Carlos de España a través solo de 6 personas como máximo.
O sea, ¿podrías mandarle un mensaje?
Exactamente.
Y la sexta persona
se lo transmitiría sí, casi personalmente, ¿no? Es decir, que es una cuestión de conocimiento entre personas. Esa es la teoría uh-huh. que él planteaba en una novela. Uh-huh. Bueno, pues como somos así los seres humanos, pues nos ha dado por intentar demostrar si eso, más allá de una teoría que se planteaba en un libro, como fórmula o recurso literario, era cierto.
Llevarlo a la práctica.
Claro, en los 50 lo intentaron hacer los del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Hombre, los del MIT.
Exactamente. Se aliaron, parece ser, con la IBM, pero no consiguieron demostrarlo porque no conseguían muestras significativas de personas para poderlo ver. Luego, unos 20 años después, también se intentó hacer algo parecido. Se iba aproximando hacia una idea de que sí podía haber entre 5 o 7 personas, sí, pero no sería hasta tiempos mucho más recientes, en los 90, cuando, de la mano precisamente de una investigación en la que estaba metida Microsoft, se consiguió tener una muestra significativa para poder determinar si había 6 grados de separación entre tú, Martín Expósito, y Juan Carlos de Borbón.
Un saludo.
Entre otras cosas. Bueno, fue en 2006 cuando... Tengo aquí la fecha. En 2006, en junio de 2006,
¿sí?
Ellos al menos aseguraban que, bueno, pues podía ser cierta esa teoría porque, según esta investigación, vamos a creer en su fiabilidad, uh-huh. Solo 6,6 pasos son necesarios para poner en contacto a una persona con otra. 6,6 personas entre medias como máximo.
Pues llevan tiempo, ¿verdad?, intentando refutar esta teoría en principio. Pues fíjate, la noticia de la película, el estreno fue en el año 1993 y en el año 2006 todavía siguen investigando y realizando estudios al respecto. Que, por cierto, la película fue nominada al Oscar Mejor Guión Original y en este caso a la banda sonora. Interpretación también femenina, creo que también fue una de las nominadas esta película. Hay quien apuesta porque esta teoría de los 6 grados de separación no es del todo cierta o verdadera. Hay un estudio, por ejemplo, que realizaron y que se publicó en la revista Science, an experimental study of searching global social networks, que menudo palabra, que se realizó en 2003 y decían que sí, es verdad que se puede llegar a conseguir que ese mensaje se emita y se reciba con 6 grados de separación, pero que tiene que haber un especial interés en la persona por conseguir llegar a esa otra persona objetivo, vaya, que no por sí misma la red te va a facilitar ese contacto, que es algo, por otro lado, totalmente obvio.
Claro, también es verdad que a ver qué entendemos por contacto y por conocido, porque claro, yo conozco al rey, es que claro, yo le vi un día, eso no sé si vale, claro, exactamente, lo de transmitir el mensaje no sé si me lo iba a aceptar en mano.
¿En Navidad?
Eso también es muy, muy relativo. Oye, tú sabes que además, hablando del cine, también hay otra teoría que dice que solo hay, creo que son 7 grados de separación entre cualquier persona del mundo y Kevin Bacon.
No.
Sí, eso la comunidad cinéfila seguro que lo sabe. Es que no sé exactamente si es 7, pero yo lo he oído alguna vez también. O sea, sí, que de estas teorías las hay.
Que nos envíen.
Sí, sí. Sí, que nos envíen, ¿no? Claro,
que nos envíen un correo electrónico.
Claro, que nos confirmen, sobre todo los más cinéfilos, a ver si eso es cierto.
Y hablando de correos electrónicos, pues mira, Mario, tengo dos por aquí, porque es una realidad que en esta sección, pues oye, ha gustado, ha calado hondo entre nuestros oyentes y lo comprobamos en los correos electrónicos que recibimos. Y por ejemplo, pues traigo dos de ellos para que compruebes qué es lo que dicen nuestros oyentes. Por ejemplo, Alberto nos cuenta que la sección de Internet, que le parece muy interesante, pero nos manda una pequeña puntualización y dice que los orígenes sobre los orígenes de las 3W. Comentasteis que la idea de hipertexto era de los años 60, pero ya por los años 1945, dice Alberto, el científico estadounidense Vannevar Bush, ya en un documento llamado As We May Think, hablaba de una máquina llamada Memex que le recuerda a Alberto a esas 3W.
Sí, además este hombre estaba muy vinculado también al ejército. Y era muy curioso de lo que nos habla este oyente precisamente, es de una especie de tablillas en las que uno, a modo de post-it, iba anotando cosas para luego ir pudiendo hacer una clasificación y tirar rápidamente de un contenido que estuviera en una biblioteca o en cualquier otro sitio. Lo que pasa es que la referencia hipertexto, y ahí, una vez más, apelo a la audiencia, que desde luego es mucho más sabia que yo, la referencia a la palabra hipertexto creo que data justo de los primeros años 60 y en concreto del proyecto Xanadu, que si hay tiempo algún día hablaremos de eso porque eso tiene también su miga como una idea visionaria y utópica de lo que debía ser una gran biblioteca global.
Bueno, pues vamos con otro correo, el último. Luis dice que nos escucha desde hace 6 años y nos comenta que en la sección del garaje de Mario V comentasteis en varias ocasiones, mencionasteis el HTTP, el HTML y probablemente confundiste el protocolo de transferencia, dice HTTP, con el lenguaje del mercado HTML. Estaría bien que contarais con la intervención de algún personaje significativo, como Eduardo Galli o Jorge Cortel, algún coleccionista de retroinformática. Bueno, pues tomamos nota y si quieres, Mario, pues aclaramos la diferencia, HTTP y HTML.
Son términos muy muy técnicos, pero uno hace referencia. Vamos a intentar explicarlo así muy a término humano, aun a riesgo de ser poco rigurosos, si nos permiten. Uno uno se refiere al lenguaje, digamos, entre humanos y otro al lenguaje entre máquinas. Una cosa es protocolo, la que lleva la P de protocolo, HTTP, es un lenguaje entre comillas, de verdad, es un término muy poco riguroso, pero es de la manera en que se entienden las máquinas. HTML es lo que permite al navegador, en este caso nuestro Explorer, nuestro Firefox o con lo que naveguemos, entender qué es lo que hay ahí y mostrárnoslo a los seres humanos que tenemos delante, ¿no?
Lee los unos y los ceros eso y te lo compone en la página para que lo puedas interpretar tú, ¿verdad? Y el HTTP, pues eso, lo ponemos ahí en la dirección, que luego se traduce porque no dejan de ser también números.
Bueno, todo, sí, claro, todos son ceros y unos al final, ¿no? Pero bueno, una cosa es entre máquinas, por así decirlo, y otra ya directamente con nosotros, con los humanos.
Bueno, pues hablamos de la navegación. La semana pasada comentábamos esa evolución de los contenidos en la red, de la interacción, del acceso a esos contenidos, y acabábamos hablando de participación, de una participación bidireccional en la red como origen de la web 2.0, para diferenciarla, ¿no? Web 1.0 y 2.0.
Sí, incluso antes hablaríamos de participación en este mundo que es Internet, porque de hecho Internet nació siendo una cuestión de máquinas y de documentos. Evidentemente, tras ello siempre hay personas, pero el argumentario filosófico en los planteamientos de cada uno de los precursores de la Internet o de ARPANET, que era lo anterior a Internet, no hay sino una idea de conectar distintos computadores para poder, por un lado, pues hacer trabajos o procesos complejos que se los enviamos a máquinas que están lejos, o compartir nuestros propios documentos. De ahí nació en los años 70 el correo electrónico. Eso crea red social. De alguna manera, evidentemente, estamos detrás de ello con personas, en este caso la comunidad científica. Pero los planteamientos eran muy técnicos al final. No había ninguna intención de, oye, yo me voy a poner en contacto con este otro profesor, porque para eso ya estaba el teléfono, por otra parte. Es decir, no es nuevo. Lo que pasa es que, sin quererlo, al final esas redes entre máquinas terminaban creando redes de personas. Y de ahí volvemos a esa idea del correo electrónico, que si cabe es muy significativa o revolucionaria casi, porque, como ya hemos dicho, es la primera vez que hablamos de una identidad digital. Vamos a distinguir hoy, esta noche, entre identidad y personalidad digital, porque eso es lo que nos va a llevar a lo que hoy entendemos por una red social, por el Facebook, y por lo que somos, mintiendo o no, en la red, cómo nos vendemos, ¿no?, en Internet como seres humanos. Aquello sí que era un primer paso. Nunca antes, digamos, se había conquistado ese terreno de la Internet, porque hasta entonces nuestra identidad estaba vinculada de alguna manera a un territorio, pero a un territorio físico, aunque nos moviéramos mucho. Yo soy aquí Mario, y bueno, estoy hablando delante de un micrófono en un estudio de San Sebastián de los Reyes, donde tengo mi garaje.
Correcto.
Vale. Desde el advenimiento del correo electrónico, uno conquistaba esa pequeña parcela de aquello que hemos venido en llamar virtual, que hasta entonces no existía. Es verdad que ese correo electrónico nos vinculaba a un servidor, a una máquina que sí estaba localizada en un lugar, por ejemplo, no sé quién, no sé cuántos, @universidaddeharvard. Punto, bueno, es que en aquel tiempo no había, digamos, esa diferenciación de dominios, pero sí había de máquinas, ¿no? No había ese punto .org, pero luego llegaría punto .edu, por ejemplo, para referirnos a universidad, o punto .es, que sí nos localiza en un lugar, aunque luego podamos estar, porque yo me puedo hacer un correo francés y tener un punto .fr.
Vale. Y seguía siendo Mario.
Efectivamente, y ese Mario se mueve en un territorio que ahora, modernamente, se llama la nube, ¿no? Que es una manera, pues también muy poética, ¿no?, de llamar a esto, y muy significativa. Luego llegaría la mensajería instantánea, que también ha sido otra particular revolución y un pequeño pasito más para ir desarrollando lo que llamamos identidad frente a esa personalidad, identidad digital. De hecho, el origen de la mensajería instantánea, o lo que muchos entendemos directamente como el Messenger, en el que nos comunicamos con una persona de manera, ahí ya sí, bidireccional o multidireccional, si invitamos a unos cuantos más, aunque la mayoría del uso es de persona a persona. Uno escribe un texto, otro le responde, uno le envía una foto, otro le responde. Es de también de los años 70. Había un sistema que se llamaba Plato, y que es el acrónimo de un sistema de ayuda a personas que tenían problemas con su ordenador, y en un momento dado decía, oye, servicio técnico, ayúdame porque tengo este problema. Entonces uno le ayudaba. Lo que pasa es que eso al final también creaba red. Es decir, al final, todo invento.
Servicio amigo que te arregla el ordenador. ¿Tienes un problema?
Todo invento que al final estaba muy orientado a la máquina, muy técnico, ha terminado creando comunidad y red entre humanos, amigos en última instancia. Y eso es lo que nos ha llevado posteriormente a eso, a protocolos como el del chat. Estamos hablando de los 70 y de los 80.
Vamos dando pasito
a
pasito.
Sí. A ir desarrollando, modelando esa personalidad en Internet, que necesariamente es una puesta en escena pretendida, ¿no? Es casi un lo que nos gustaría ser. De hecho, nunca el ser humano tuvo tan a su alcance la posibilidad de volver a nacer reconocer y reinventarse, porque...
Hombre, los alter ego.
Claro, claro, claro. En buena medida, el territorio de Internet carece de herencias y familias, entonces uno puede inventar la identidad constantemente, eso sí.
¿Puede ser Don Juan Carlos?
Puede ser Don Juan Carlos, siempre y cuando no saltes al mundo de lo real, donde te van a pillar. Esa es la clave, y ahí es donde se produce esa fractura en estos años, porque veremos que luego hay una vuelta a esa fusión entre el mundo real y el mundo de Internet, pero es donde se produce esa fractura, no muy definida, porque no está muy claro cuál es el margen para esa brecha entre el mundo de la red y el real. ¿Cómo de distintos podemos ser el que sale en la foto de mi Messenger y el que me veo yo en el espejo cada mañana? Bueno, pues ese es el debate y es la marca, ¿no?, que distingue a lo que es la participación social en Internet y lo que nos lleva definitivamente a esa idea mucho más reciente, ya de los años 2000, de web 2.0, web participativa, esa idea de identidad frente a anonimato que también nos define en Internet.
Redes sociales. Avanzamos en ese contenido. Ya puedes no solo leer la información, no solo mandarle un correo electrónico a la persona que ha escrito esa información, sino que además puedes opinar, puedes dejar tu propio contenido y empezar a formar una red, en principio una página web, y de ahí poco a poco hasta una red social en la que yo voy agregando a mis amigos. Digamos que es una evolución de ese Messenger que hablabas antes, ¿no? Donde no solo comparto esas conversaciones, sino que además tengo un sitio en Internet donde yo publico mis imágenes, donde cuento cómo me han ido las vacaciones, algo que se hacía en los blogs y que ahora se está haciendo en las llamadas redes sociales. ¿Pero qué son las redes sociales, Mario?
Bueno, las redes sociales, en realidad, tú lo has dicho muy claramente, es la evolución natural de un tipo de publicación. Es la atomización de la publicación en la que los autores del contenido de una determinada web ya no son los propietarios de esa web. Es, como tú también dices, ¿no? Es la capacidad de crear red en la medida en que generas contenidos co-contenidos con otros amigos, en la manera en que ellos entran a participar comentando lo que tú haces y retroalimentando esos propios comentarios con otros comentarios. Bueno, es una manera de verlo, primero muy básica, porque digamos, de la web que hemos venido en llamar 1.0, de los primeros sitios web en los que había claramente un autor que publicaba y casi era unidireccional, era más siguiendo el esquema de los medios de comunicación de masas tradicionales, en los que la modificación del contenido no era posible sino por ese autor, y además con medios muy complejos para hacerlo. Sin embargo...
Sí, no publicaba nadie en Internet. No había un administrador muy sencillito donde te diga titular y introduces el titular, el campo del texto, introduces el campo del texto y se publica.
Claro, era más complejo.
Y antes era muchísimo más complejo, necesitaba conocer el propio lenguaje de Internet, ¿no? Del HTML, del que hablábamos antes.
Hay un momento en el que ocurren, digamos, confluyen tres fenómenos al menos. Uno, estamos hablando de los primeros años 2000, 2001, se produce la explosión de la burbuja de las .com, se limpia, digamos, o se disgrega todo lo que es un conjunto de webs que aportaban menos a la consolidación del territorio web y de Internet.
Diré que yo en ese momento tuve la suerte, poquitos meses después, de entrar en el primer portal de banda ancha con contenidos para banda ancha, que era 1.com, y ciertamente pues sí se sufrió ese boom de la burbuja, y la verdad es que salió bastante bien, porque el portal lo mantuvimos, teníamos un propio gestor para publicar las noticias, pero se tendía ya hacia una simplificación.
Claro, pero tú imagínate los que murieron por ese camino, en este caso, ¿no? Bueno, se paró la paja, digamos, de todo aquello, y se consolidaron los gigantes. Esa consolidación hizo, por otro lado, que se multiplicase el almacenamiento, la capacidad de almacenamiento en servidores, y por otro lado, se redujeron los costes. Se dio paso a una amplia gratuidad de muchos servicios nuevos. Se creó ese modelo de masas para rentabilizar con publicidad contenidos que por primera vez no iban a ser directamente generados por el dueño de un sitio, sino por sus usuarios. Un modelo estupendo, porque estamos hablando de una época de crisis, la crisis de las .com, en el que, bueno, a ver ya quién invierte dinero, no puedes contratar, no es como un periódico, contratas firmas para generar contenidos, dices, bueno, pues vaciemos de contenido los sitios, quedémonos con el contenedor y que sean los usuarios los que nos doten de contenido. El éxito hoy en día de Internet está en sitios literalmente vacíos por parte de la autoría de los dueños de esos sitios. Tú imagínate, por ejemplo, que es YouTube, que también es de alguna manera una red red social o tiene funcionalidades como tal, no tiene vídeos de la gente de Google, que es el dueño de YouTube, generando vídeos. Bueno, sí, generan de su blog pues algunos, no, vamos, de los millones y millones de vídeos colgados, apenas es una parte representativa la de los dueños de la empresa, ¿no?
Pero evidentemente tiene sentido, ¿no? Porque si estás interesado, por ejemplo, en un portal en concreto y te sientes partícipe de él, pues evidentemente vas a hablar bien de él porque está tú escrito ahí, porque tú estás contribuyendo y además pues vas a volver a visitarlo para ir incluyendo más contenido, y etcétera, etcétera, ¿no? Se retroalimenta. Antes hablábamos de dos subdivisiones que creo que tú has hecho más grupos. ¿En cómo se pueden clasificar las redes sociales? Hablábamos antes en redacción, hay redes sociales profesionales donde están los contactos profesionales en el ámbito del desarrollo profesional, como LinkedIn, como Plaxo, donde están directores, jefes de producto, y luego hay una especie de redes sociales aparte donde está más, donde predomina el entretenimiento. Ahí tenemos, tendríamos Twitter o Facebook o MySpace. Pero podríamos hacer una subdivisión todavía más detallada, ¿verdad, María?
Bueno, podemos ver también, siguiendo esta evolución histórica, lo que han sido las llamadas web sociales, en las que entraríamos, por ejemplo, a hablar de Facebook como gran reina de las web sociales a día de hoy, las webs de microblogging, que es la evolución, por otro lado, de lo que serían los blogs, que durante los 2000 tuvieron tanto éxito y que han ido decreciendo progresivamente para ir publicándose, en vez de grandes artículos, contenidos cada vez más pequeñitos y frecuentes. Y, por último, redes que yo he venido a llamar un poco de difusión multimedia. No sé, la audiencia, pues que lo puede bautizar como quiera, ¿no? Ahí, pues podríamos meter el propio YouTube, Last.fm, ¿no? Que es un sitio en el que uno se genera su propia emisora de radio y la comparte con otros según sus gustos musicales. El propio MySpace, que también está muy orientado en el fondo a bandas, aunque en su origen no nació siendo eso. Es decir, que donde lo que predomina es un contenido multimedia y es lo que compartes y te vincula a otras personas, ¿no? Este vídeo, esta canción, esta lista de reproducción. Y sí, efectivamente, dentro de lo que hablamos como web sociales, claro, podemos hacer muchas tipologías. Luego, al final, también ahí, desde los primeros 2000, han ido naciendo distintas, pero han muerto la mayoría. Y luego también hay muchas que están muy localizadas en territorios, ¿no? En grupos de usuarios por países muy determinados.
Sí, sí, hay una lista enorme de redes sociales. Y fíjate, echando un vistazo a los más visitados en nuestro país, el top 100 que elabora Alexa, pues es curioso, de los 6 primeros, 3 de ellos son, como hemos venido a denominar, redes sociales, ¿no? Está YouTube, está Facebook, está Twenty, que en nuestro país supera en este caso pues a otra red, en este caso al microblogging de Twitter, que, por ejemplo, se ha utilizado en el terreno político, por mencionar Patxi López, hace muy poquito cumplía esos 100 días de mandato en el País Vasco, y realizaba, congregaba a esos seguidores en Twitter para mantener una especie de chat, de conversación. Se ha utilizado en política, por ejemplo, en Estados Unidos también se utiliza Barack Obama, en este caso la Casa Blanca, y en nuestro país la Secretaría de Estado de Comunicación, que es muy curioso, te va contando a través de mensajitos muy breves la agenda de los ministros y del propio presidente del gobierno, al que identifican como PG, claro, presidente de gobierno. Y bueno, grupos en Facebook, ni para qué contaros, ¿verdad? Aquí encontramos 100.000 internautas que detesten
a tal o cual político, porque eso es muy común también.
Los hay, los hay.
Es curioso porque hay una serie de cosas que definen a estas redes sociales, ¿no? Quizá una de las primeras es que, bueno, nosotros conocemos a otras personas gracias a que esas otras personas dejan abierto su abanico de amigos, o nos exponen cuáles son sus amigos para que nosotros podamos llegar a ellos. De ahí un poco volvemos a la teoría de los 6 grados de separación. La primera red social como tal lo conocemos, se llamó sixdegrees6grados.com, y precisamente era por eso. Lo que pasa es que nació muy prontito, demasiado, y fracasó el proyecto. Si hubiera nacido más tarde, probablemente hubiera llegado al éxito de Facebook, que fue en su origen solo una comunidad de universitarios en Harvard, ¿no?
Hablábamos antes también en la redacción que ha habido 5 usuarios que han denunciado a Facebook porque en principio se dieron de alta en esta red social, pero en el ámbito universitario, y que al expandirse la red, al abrirse a todo el mundo, pues sentían como que sus derechos se habían vulnerado y han denunciado a Facebook, que según afirma la propia empresa, cuentan con 250 millones de usuarios en todo el mundo.
Y creciendo, seguro. Pero fíjate, respecto a lo de la intimidad, lo que tantos regímenes autoritarios y estados policiales del siglo XX se obsesionaron en conseguir con sangre y torturas, esto es, información detallada sobre la vida de cada súbdito, con ser el gran hermano que todo lo controla y ve, está al alcance de la mano de cualquiera con una conexión a Internet y siendo miembro de una red de estas, ¿eh? Y lo mejor de todo es que es gracias a la mera voluntad de quienes participamos en esas redes y contamos y colgamos prácticamente de todo. Evidentemente aquí cada uno cuelga lo que quiere, pero está demostrado que eso es mucho más de lo que dejábamos exponer de nosotros mismos antes del advenimiento de las redes sociales. Y ahí es donde se vuelve a producir esa fusión con el mundo real, porque está demostrado también que nuestros amigos, ya sea del Facebook o del Twenty, son en primer lugar amigos en nuestra vida real. O por lo menos son conocidos, o tenemos algo con ellos, ¿no? Pero se trasladan luego a ese mundo de que soy Mario V y que me dedico a ser rey de España, pues tú me dices, oiga que no, y canta enseguida.
An entire human life recorded on an intricate network of hidden cameras and broadcast live and unedited 24 hours a day, 7 days a week to an audience around the globe. Coming to you now from Sea Haven Island, and now in its 30th great year, it's the Truman Show!
In case I don't see you, good afternoon, good evening, good night.
Hablabas, Mario, de ese gran hermano que todo lo ve. Bueno, pues para acabar, el show de Truman.
Sí, él además será televisado y de aquí a poco el Facebook probablemente también, ¿por qué no?, sea televisado, ¿no?
Será el siguiente paso, grabarnos en vídeo, saludar y decir, estamos en la radio emitiendo La Rosa de los Vientos. Bueno, de hecho lo hacemos, no con voz, pero sí con palabra en las redes sociales. Invitamos a nuestros oyentes a que sigan el programa también en Internet. Muchas gracias, Mario.
Nos vemos la semana que viene.
Un placer. Sé que nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno.
Tiempo habrá para ellas.
Seguro que sí.